Steffi hablaba de los requisitos que ya habíamos contado acá, que se mantienen, ¿no? Se mantiene el decreto que emitió Martín Guzmán.
Sí, se mantiene, y hay algo importante, ya está funcionando el formulario y se organizó el ingreso al formulario, la carga del formulario en base al número de DNI. Entre hoy y el 19 van a cargar el formulario quienes tengan DNI terminado 0, 1 y 2. 3, 4 y 5 lo van a tener que hacer entre el 20 y el 22 y 6, 7 y 8 y 9 entre el 23 y el 26. Preguntas, pésimo. En una cosa como esta quedaron un montón de dudas de personas que son cosas, es una cosa nueva, y por lo menos hubiese sido importante que se respondan todas las dudas que se generaran sobre una cosa como esta. Así que en una primera instancia, lo primero que tengo para decir es falta explicación. Se habló mucho de una campaña masiva, bueno, falta explicación, hay que explicar hasta que duela. Ese debería ser el lema con el que el gobierno tiene que anunciar una cosa como esta.
Y acá en Radio Nacional, y acá en Radio Nacional vamos a explicar también hasta que duela, así que todas las preguntas que ustedes tengan junto a Estefanía y al equipo, vamos a contestarlas, no sé si hoy, pero sí a lo largo de la semana. Pero Steffi, lo que sí vamos a hacer es, si es lo que vos decís, tiene que llegar esto a toda la información, a todas las familias argentinas. Son más de 15 millones de familias, por ejemplo, las que no pueden perder el subsidio. Así que demos las líneas también para alguna pregunta que tengan para Steffi o alguna pregunta que podamos hacer para averiguar para la semana que viene.
Claro que sí. Dudas sobre la inscripción para mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas, la puedes hacer en nuestro WhatsApp en el 113-870-7485. 113-870-7485. Agendanos de luego en tu celu, así ya no nos tenés que buscar nuevamente. Ya pones Radio Nacional en tu celu y ya vas a poder comunicarte con nosotros a través del WhatsApp. Y si no, a través del contestador 0810-222-0870.
Bueno, Steffi, contanos.
Bueno, lo anunciado por el Gobierno Nacional. Algunas cosas. Primero y principal, el formulario de segmentación ya está disponible. Si ustedes ingresan a argentina.gov.ar/subsidios, ya van a ver el formulario allí publicado. Hay que tener en cuenta que pidieron que se organice la carga en función de los números de DNI, con lo cual las personas que tengan DNI terminado en 0, 1 y 2 empiezan a cargar entre hoy y el 19 de julio. Las que tengan el DNI terminado en 3, 4 y 5 lo cargan entre el 20 y el 22 de julio, y los terminados en 6, 7, 8 y 9 lo van a completar entre el 23 y el 26 de julio. Si no llegaron a anotar las fechas, no pasa nada. Cuando ingresen a argentina.gov.ar/subsidios van a ver ese aviso, así que no hace falta que se lo memoricen. Sí sepan que de acuerdo al número de terminación de DNI va a ser el día en el que van a poder cargar. Sin embargo, si llegan a pasarse ese día, los últimos días de julio, dijo el secretario de Energía Darío Martínez, van a estar disponibles, pero insistió en la necesidad de que se organice la carga en función del número de DNI. Primero eso, así bajamos la ansiedad. Segundo, ¿qué te van a pedir? Son tres etapas o tres instancias en la carga de datos. Primera instancia, te van a pedir todos tus datos personales, así que vas a tener que tener el DNI. Recuerden que el DNI tarjeta, ya lo aprendimos mucho con el tema de la vacunación, tiene un código abajo que es el número de trámite, ¿sí? Entonces necesitas el DNI tarjeta para poder cargar el número de trámite que está abajo en el DNI tarjeta. Eso primero. Después te van a pedir los ingresos de todas las personas que sean mayores de 18 años en el hogar, el CUIL de esas personas, el mail, que te van a mandar todo esto por mail, y tenés que tener a mano las boletas de luz y gas. Entonces, antes de ir a cargar el formulario, van a hacerse una listita con lo siguiente: DNI en la mano, las dos boletas de luz y de gas, y se van a anotar en un papel los CUIL, el CUIL de todas las personas mayores de 18 años y cuál es el ingreso de esas personas, ¿sí? Todo eso tiene que estar anotado. ¿Por qué? Porque lo vas a poder cargar una sola vez al formulario. Esto es muy importante. Lo estabas cargando y lo cerraste, no te vas a volver a poder inscribir. Así que es todo prolijo, se hacen un espacio en un momento y después hacen todo en la misma instancia y no cierran nunca la ventana. Sí, esto es muy, muy, muy importante. Entonces hay que ser muy ordenado. Eso en la primera etapa. Entonces te piden primero todos estos datos. En la segunda, una vez que le das a aceptar, pasas a una segunda etapa donde con la boleta de luz y de gas vas a tener que cargar el domicilio y de cada servicio el número de cuenta y el número de medidor y a nombre de quién está ese servicio, porque no importa a nombre de quién está el servicio, sino quién es el usuario. Y la tercera pantalla en la que vas a completar, ahí sí son todos los datos de ingresos del hogar. Y ahí van tus ingresos y el de todas las personas mayores de 18 años. Si hay certificados de discapacidad, se cargan ahí. O sea, también tengan a mano el certificado de discapacidad que se va a cargar en ese contexto. Y ahí también te van a pedir todos los datos socioeconómicos, si tenés inmuebles y el resto de los requisitos definidos.
Eso es por el tema de si tenés 3 autos en los últimos años, 5 años, 0 kilómetro, o si tenés más de... ¿Cuántas propiedades uno paga si tiene más de...?
Si tiene más de 3 propiedades.
A nombre de uno.
Exacto, más de 3 propiedades o 3 autos.
Porque hay una pregunta que a mí me saldría es, si estoy en pareja, mi pareja tenemos la casa y mi pareja tiene otro departamento a su nombre y yo tengo otro departamento a mi nombre.
Bueno, hay 3 inmuebles.
Okay, es por familia.
Es por hogar.
Es por hogar.
Hogar.
Es por hogar.
O sea, en una casa puede haber más de un hogar, ¿sí? Porque, por ejemplo, cómo se definen los hogares es las unidades económicas, es decir, cuánta gente aporta a la manutención de ese núcleo familiar. Por ejemplo, en una casa que vive, la madre y la hija con su hija, ahí si tienen economía separada son... por más que compartan algunas cuentas, son como 2 hogares diferentes, ¿sí? Entonces, es por hogar.
Ahora, Steffi, en un ratito nada más volvemos, porque, por ejemplo, Ingrid tiene una pregunta para hacer. Hacela antes del info, Ingrid, porque es importante y es interesante esa pregunta.
Preguntaba Estefanía, ¿qué pasa si los ingresos familiares son variables, si no son iguales todos los meses? ¿Qué hacemos?
En un ratito entonces lo estamos contestando, porque eso es lamentablemente la realidad de la mayoría de las familias de Argentina que viven en la informalidad.
La mayoría de los periodistas.
También. 10:00 a.m, llega el informativo de Radio Nacional. Todo en esta mañana junto a Estefanía Pozo y lo demás lo vamos a ir averiguando, claro, porque son muchas dudas. Pero antes lo que les quería contar es que abrimos libros a la carta.
El mismo ingreso todos los meses. ¿Cómo hacemos para poner los ingresos que después no se pueden cambiar?
Es una excelente pregunta, Ingrid. La verdad, no lo sé. Y esto, como esto, seguramente voy a terminar diciéndoles no lo sé a un montón de preguntas, porque es lo mismo que decíamos cuando apenas abrimos los micrófonos después de la conferencia. Es un tema que genera muchas dudas, muchas preguntas y que el gobierno decidió limitar extraordinariamente, con una muy mala decisión, la cantidad de preguntas que podíamos hacer sobre todo esto. Así que tenemos algunas cosas que no sabemos.
Estefanía, mi amigo Hugo me pregunta si debe, tiene una jubilación, si debe considerar a la jubilación como un ingreso, además del ingreso que tiene por su trabajo.
Sí, claro, sí. Personas jubiladas sí o sí tienen que completar partamos de esta base. Todas las personas tienen que completar el formulario. Lo que van a hacer es, cuando le analicen en una primera instancia, una vez que completaron el formulario y pongan todos sus ingresos, ya sea de jubilación o sea de otros trabajos que tiene porque siguió trabajando, lo que sea, la primera instancia de devolución es una categoría provisoria. Después de eso, el Estado va a hacer un análisis con todas las bases de datos y le van a asignar la categoría, fija a la que va a pertenecer ese usuario, si es usuario de ingresos bajos, medios o altos. Entonces, sí o sí tenés que cargar todos tus ingresos y en función de los ingresos y del resto de la información patrimonial te van a decir en qué sector vas a quedar.
Llegan mensajes al 0810-222-0870.
Sí, buenos días. Habla Jaimito. Mirá, Estefanía, yo me quedé con una duda muy grande. ¿Me podés decir La duda mía es muy grande porque tengo subsidio.
Claro, tiene plan social. Tendrá, claro, tendrá un subsidio. Bueno, pero entonces lo que tiene que decir es que está recibiendo un subsidio, que ahí ya es obvio que está dentro de la escala baja de ingresos.
Le vamos a recomendar al señor que, en todo caso, lo que puede hacer es acercarse a una oficina de ANSES a pedir un turno y que lo acompañen en el proceso de carga de datos en el caso de que no pueda hacerlo a través de la web, ¿sí? Cuando tengan todo ese tipo de dudas, llamen a ANSES, saquen un turno y pidan que los asistan, porque es la forma más fácil de que vean su caso puntual y es el Estado dándoles una respuesta de manera directa. Así que ahí busquen que ANSES les dé un turno para responder las dudas que tengan.
Estefi, sí, porque no llegué a escuchar, pero entonces por un lado está el formulario y los que tienen acceso a internet lo hacen por ahí, pero además entonces ANSES abre las puertas de todo el país, de sus lugares para contestar preguntas.
Exactamente, de hecho, mira, justo ahora estoy entrando a la web de ANSES para decirles en qué lugar está el turno, ¿sí? Está, porque había solicitar, bueno, directamente tenés que entrar a pedir turnos, cuando entras a la web de ANSES dice turnos y ahí sí podés pedir quiero iniciar o consultar por otros trámites, cuando entras ahí, ahí te pide todos los datos y podés sacar el turno allí, ¿sí? Entonces entren a la web de ANSES y ahí van a poder solicitar el turno para que les hagan todo el proceso en el caso de que no puedan hacerlo solos en la web.
Nos escribe también en nuestro WhatsApp en el 1138707485 Mauricio de Pompeya, dice: Estefi, yo me separé y vivo solo en el departamento de un amigo que me lo presta. Mi amigo vive con su mujer en otro departamento. Los servicios están a su nombre. Los dos tenemos casualmente ingresos medios. ¿Quién debe cargar los datos en la página, él o yo?
Vos tenés que cargar los datos a donde vivís y tu amigo tiene que cargar los datos a donde vive, por más que sea titular de dos servicios, ¿sí? Sí o sí, todo es la carga, no importa la titularidad del servicio, importa quién esté habitando ese hogar. La pregunta que nos queda es qué pasa si esta persona que provisoriamente vive en el departamento de su amigo se muda a otro lugar. Claro. Y queda su formulario completo en otro domicilio. Bueno, a esa consulta tampoco sabemos cómo responderla porque había una respuesta cargada en la web con las preguntas frecuentes de los subsidios y la eliminaron recién. Así que no sé si la respuesta que daba el equipo de Guzmán es la que sigue vigente para el resto de la segmentación de ahora en adelante. Así que hay una parte que te digo, no importa ni cuánto tiempo, ni en qué momento, ni cuál es la condición en la que vos habitas ese hogar, la persona que usa el servicio es la que carga el formulario más allá de la titularidad, ¿sí?
Perfecto. Tenemos otra pregunta, dice, hola, consulta, Gramabar, es a través de nuestro Instagram, justamente. Cuando ponemos en el formulario que tengo una casa, y más abajo mi marido pone que tiene una casa, dice, es una de los dos, pero quedará como que son dos, dice, no leí el formulario, no lo abriré hasta luego del 20 por el final de mi DNI. Desde ya, muchas gracias.
Perdón, justo estaba viendo un mensaje que me había llegado. ¿Me podés volver a leer la primera parte de la pregunta?
La oyente tiene...
Es mucha información,
sí,
perdón.
Y son muchas particularidades también, ¿no? Acá,
claro.
Este oyente dice que tiene una casa y su marido también tiene una casa, pero que son de los dos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas casas tienen en total?
Una y media. Uno tiene...
No, tiene una. Casa. Viven en la misma casa los dos.
Claro, es una casa.
Es el hogar.
No, a ver.
Ah, entonces la tiene que poner un titular.
Perdón que me meta en esto. No confundamos a la gente y yo les voy a leer. Vamos a calmarnos.
Dale, vamos a calmarnos.
No hagamos interpretación. No hagamos interpretación de las cosas que deberían ser. Yo les voy a leer qué dice la reglamentación. Perdón que me ponga como maestra ciruela. ¿Qué define un ingreso medio? Tener ingresos totales entre 99.600 pesos y 348.000. O sea, tenés que tener ingresos entre 1 y 3,5 canastas básicas. Hoy los valores son esto que yo les dije.
¿Cuál es? Volví a repetir, por favor.
Si tenés ingresos entre 99.600 pesos y 348.000, sos ingreso medio. Le estoy dando números redondos para no complicarla tanto, pero entre 99.000 y 348.000 pesos sos de ingreso medio, ¿sí? ¿Qué tenés que tener además? Si tenés hasta dos inmuebles y tenés un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Todo esto define un ingreso, un hogar de ingreso medio. Ahora, si tenés 3 o más vehículos con una antigüedad menor de 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o cuestión de lujo, sos de ingreso alto. O sea, si vos tenés 3 o más inmuebles, sos de ingreso alto. Si no, sos de ingreso medio o sos de ingreso bajo. ¿Se entiende?
Sí, bien. Estamos acá intentándolo. Lo vamos a tener que volver a repetir varias veces. Pero
de
bueno,
vuelta, de vuelta. Vamos de vuelta.
Sí.
El ingreso medio tiene, se define como los ingresos por mes y la cantidad de bienes que tiene. Puede tener hasta 2 inmuebles, ¿sí? Y hasta un auto de antigüedad. De menor de 3 años de antigüedad. Si tiene 2 años, perdón, dos autos con menos de 3 años de antigüedad, entonces es un hogar de ingreso alto. ¿Me explico?
Ya pasa a ser alto. Entiendo, entonces. Vos podés tener un sueldo de menos de 348.000, pero si tenés 4 casas que heredaste, tipo 4 casas a tu nombre.
Ingreso alto.
Ahí vos es ingreso alto.
Exacto.
Y por ejemplo,
al menos
si tenés
en la manera en la que lo explicaron, sí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué? ¿Qué se asume? Si vos tenés 4 casas, ¿qué haces con las 3 en las que no vivís?
Claro.
¿Las tenés prestadas o tenés
ingresos?
O uno
puede vivir puede tener ingresos de alquilarla.
Y bueno, entonces, ¿qué se entiende? Que no estás registrando la renta que tenés de esas propiedades. Por eso es que ustedes tienen que pensar, si vos tenés 4 casas, se presume que esas 4 casas no las tenés tiradas sin nada, genera algún tipo de ingreso, porque las alquilás o demás. A menos que alquiles tu casa a 10.000 pesos cada propiedad, que con el valor de las propiedades y los alquileres, claramente eso no es el valor, se estima que si tenés toda esa cantidad de propiedades, tenés un ingreso extra a tu ingreso laboral. Por lo cual, ¿esto quiere decir que sea final? No, porque hay un montón de instancias. Primero el Estado, o sea, primero llenás el formulario, después revisan y cruzan con todos los datos que tiene el Estado, y después de eso te dan la instancia a que vos reclames o rectifiques en el caso de que hayas quedado en un sector de ingresos, que vos decís, no, yo no puedo pagar el pleno de la tarifa.
Me escribe Nélida de Balvanera, otra amiga, y me dice que ella tiene 3 departamentos, pero están ocupados por sus hijos, o sea, no recibe una renta.
Uh-huh. ¿Están todos a nombre de ella?
Y deben estar.
Bueno, ahí lo que tiene que tener en cuenta es dejar asentado, harán un análisis en función del resto de su situación patrimonial, digamos, ¿no? Habrá que revisar en ese caso puntual. Yo la verdad no tengo una respuesta concluyente para darle, porque si tiene 3 propiedades a su nombre, ya es uno de los requisitos en los cuales quedas en el hogar de ingresos altos.
Bien, también tenemos más preguntas en nuestro contestador, Steffi, en el 0810-222-0870.
Sí, buen día, yo soy Alicia. Mira, yo soy jubilada, no manejo internet, no tengo mail. ¿Cómo hago? O sea, ¿tengo que ir a luz, a gas? ¿Tengo que pedir un turno telefónicamente al CES? ¿Me pueden explicar? Porque no tengo mail, no uso internet. No lo sé hacer. Gracias.
¿Cómo va? Sí, podés pedir turno en ANSES, podés llamar por teléfono, pedir turno y ahí te van a asistir. Recordá que tenés que ir con el DNI o con la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, depende de lo que tengas, con las facturas, las boletas de luz y de gas, y con anotadito todos los datos del CUIL, o por lo menos el DNI de las personas que viven con vos, en el caso que tengas conviviente, y cuáles son sus ingresos, de todas las personas mayores de 18 años.
Ahí no va si recibo no va recibo de sueldo nada, es una declaración jurada. Uno pone gano 100.000 pesos, gano 160.000 pesos. ¿Así?
Claro, pero recuerden que el Estado tiene bases de datos. Si vos sos un trabajador en relación de dependencia, el Estado tiene manera de chequearlo porque te hacen aportes patronales. Entonces, o vos haces aportes jubilatorios también. Entonces, eso lo pueden chequear en ANSES porque es un porcentaje de tu ingreso declarado.
Entonces, si sos trabajador o trabajadora en relación de dependencia o cobras alguna prestación social, el Estado tiene forma de chequear que efectivamente es así y además tiene datos de AFIP y tiene datos bancarios. O sea, hay un entrecruzamiento de datos de varias bases de datos que tiene el Estado.
Y si sos monotributista, esto que hablábamos, ¿no?, de las variaciones, o por ejemplo si estás en negro, no podés no poner que haces tal changa porque estás en negro, entonces te queda el subsidio, diríamos, porque nunca vas a llegar a esos más de 300,000 pesos, ni siquiera tenés cuatro propiedades.
Ahí depende incluso, de vuelta, de cómo analice todo lo que la carga que vos hiciste el Estado en base a la base de datos. Porque, por ejemplo, si yo te digo, yo soy monotributista y no tengo el ingreso de la facturación. Primero, AFIP sabe cuánto facturo yo mensualmente. Y también hay movimientos bancarios. Entonces, si yo facturo mucho menos de los movimientos bancarios que tengo, no sé, facturo 30,000 pesos al mes, pero por mes también me llegan 100,000 pesos de tarjeta, entonces el Estado va a decir, pará, acá hay un ingreso que no está declarando. ¿Sí? Entonces, eso depende no solamente de lo que vos declares en el formulario, sino del entrecruzamiento de datos que hagan después. Así que ojo con eso también.
Yo no quiero ser mal pensada, pero va a haber muchos de ingresos, quizás medios y todo, que van a preferir no hacer esa declaración.
Bueno, se preferirán pagar tarifa plena.
No, Steffi, no.
Y bueno, pagarán tarifa plena.
No entendí lo de las tarjetas. ¿Cómo es?
Digo, por ejemplo, una persona es monotributista y factura 30,000 pesos por mes, pero de tarjeta de crédito, por ejemplo, llega a 100,000, ¿cómo es que tenés un ingreso de 30,000 y podés pagar una factura de 100,000 o una tarjeta de 100,000?
¿Cómo no estás recontraendeudado? La AFIP tiene acceso a eso.
Claro, por eso digo que hay una serie de bases de datos que se van a entrecruzar para analizar si la declaración jurada es así, como dice la persona, o no, y si tiene que recategorizarla más arriba o más abajo en función de los datos que tiene.
Señorita, ¿puedo preguntar algo?
Sí, señorita.
Los ingresos medios se calculan en función de esto que va, este rango que va entre 99,000 y 348,000,
sí,
más las propiedades, más los autos, o es... con eso incluido, lo dejamos para después de la pausa.
Dale, porque me parece interesante la pregunta de Ingrid, porque esto tiene que ver de que si es uno de los ítems, si ya sos pleno, o son varios para mantenerlo medio o llegar a tarifa plena, perdón. Bueno, después lo arreglamos, Steffi. Por suerte está Estefanía en esta mañana. Estefanía Pozo contestando todas las preguntas al 11-3-870-7485. 10:30 se viene el informativo de Radio Nacional.